Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Venimos del Gran Premio de Qatar, gran premio que llevamos un año sin tenerlo, y Adri, muy buenas, gran premio complicado para los pilotos, ¿no?
Sí, muy buenas. Bueno, ha sido el infierno, ha hecho gran premio para muchos pilotos y la verdad que, bueno, incluso ha sido un pelín procesión, ha sido un gran premio muy complicado, la verdad.
Hemos visto a muchos pilotos con problemas, sobre todo también Pirelli ha tenido problemas en cuanto a la duración de los neumáticos, ha tenido que intervenir la FIA, pero esto vamos a hablarlo en nuestro momento Fórmula 1. Vamos a pasar a hablarles de lo que pueden escuchar en el programa de hoy. Nuestras noticias del motor, donde hablaremos de MotoGP, de Fórmula E y, por supuesto, de Fórmula 1. Y nuestro momento Fórmula 1, donde hablaremos del Gran Premio de Qatar. Así que ya saben, otra semana más, pisen embrague, engranen en marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestras noticias del motor, lo hacemos hablando de dos ruedas, hablamos de MotoGP, y es que pues los presagios, Adri, ya lo decían, era la crónica de una muerte anunciada, pero Marc Márquez se va del equipo Repsol Honda. Esto era algo que ya sabíamos que podría pasar, pero ahora la pregunta es, ¿dónde puede recalar Marc Márquez?
A ver, el único destino claro que hay ahora mismo disponible, porque es el único que hay abierto, es Gresini, que estaría de compañero de su hermano Alex. Y es un año, lo que se rumorea es un solo año de contrato, y ver lo que hace en 2025, porque se abren muchas puertas.
Efectivamente, sonaba mucho KTM, no ha podido ser, porque KTM hemos visto que ha tenido que fichar a Pedro Acosta, dejando fuera a Paul Espargaró, que ha tenido un año muy complicado, la Gas-Gas. Y ahora hay que ver cómo lo hace Marc Márquez. Ducati sabemos que es una moto ganadora. Muchos expertos están diciendo que Marc Márquez puede ganar con esa moto, porque sí, al fin y al cabo sigue estando en la mejor forma y para muchos es el mejor piloto ahora mismo en la parrilla. Y lo único es que la moto ahora mismo no acompaña.
Sí, mi opinión rápidamente sería que incluso hasta Quartararo, si le das esa moto, también te puede ganar. El problema es el nivel de los pilotos Ducati.
Que ahora mismo, recordemos que las motos Ducati son las más mayoritarias en la parrilla. Tenemos al equipo de Valentino Rossi, al Pramac, al equipo oficial de Ducati, también al Gresini. Están casi monopolizando la parrilla las motos italianas, y hay que ver cómo lo hace Marc Márquez. Es un cambio de filosofía, es un cambio de moto también, no es una moto japonesa, es una moto italiana. Y para los expertos moteros que nos estén escuchando o viendo en redes sociales, sabrán que hay diferencia entre una filosofía y otra de hacer motos. Pero sí, vamos a ver cómo le va al piloto de Cervera, cómo lo hace en esta nueva andadura y si al final se va Ducati o no. Porque esto estamos ahora mismo haciendo con
Lucas.
Pintaba que se iba de Honda, se ha ido de Honda y se está rumoreando que se va Gresini, así que seguramente se vaya Gresini. Pero todo con pinzas, porque hay que esperar a que haya confirmación por parte de las dos partes. Pasemos a hablar ahora de Fórmula E. Lucas Di Grassi, recordemos, expiloto del equipo Mahindra la temporada de número 9, ha confirmado que vuelve al equipo ABT para conducir el ABT Cupra en la temporada 10 de la Fórmula E. Movimiento un tanto in extremis para el piloto brasileño, que se veía sin asiento para esta nueva temporada después de marcharse del equipo indio.
Sí, bueno, al final es un movimiento de última hora y, bueno, hay que ver cómo le sale. No es la primera vez que existe un tipo de movimiento así en el Motorsport que luego sale bien. Ya veremos qué tal le sale.
Acompañará a Robin Frings en el equipo Cupra. Vamos a ver cómo lo hace. Equipo un poco con ADN español por ese patrocinio que tiene con Cupra. Y vamos a ver cómo lo hacen en los test de pretemporada de Valencia, que están a la vuelta de la esquina. Y ya han presentado, por ejemplo, DS Penske ya ha presentado cuál va a ser la livery que van a llevar para esa temporada, el primer equipo. Así que esperemos, y también esperemos a ver al final qué es lo que pasa con Roberto Meri. Estamos esperando aquí desde España a ver si le sale algún asiento en la categoría reina de la competición eléctrica.
Sí, ojalá tenga la oportunidad, porque sabemos que es un piloto con mucho nivel, pero nunca ha tenido ni buena suerte ni muchos apoyos, la verdad.
Pasemos a hablar ahora de Fórmula 1, y es que este fin de semana Max Verstappen se ha convertido en tres veces campeón del mundo. Lo hacía en la carrera sprint, sí, del Gran Premio de Qatar, y con esto pues se sumaba a una lista de los grandes del mundo del motor: Ayrton Senna, Niki Lauda, Nelson Piquet. la verdad es que este chico está haciendo historia.
¿La que va a hacer? El año que viene, ¿quién apuesta en contra de él? Nadie. ¿Y el siguiente?
Ahora mismo liderazgo que tiene Red Bull es impresionante.
¿Quién apuesta contra un pentacampeonato de Verstappen antes del cambio de normativa?
Pues yo creo que se cobra uno.
Imposible.
Ahora mismo se cobra uno. 3 veces campeón del mundo, desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, Max Verstappen, una temporada sólida, impresionante, y todavía le queda batir su propio récord de victorias, que seguramente lo va a cumplir, y lo va a batir.
Tiene pinta.
Y vamos a pasar a hablar de, pues, jóvenes promesas. Gabriel Bortoleto, piloto de la Fórmula 3 del equipo Campos, se une al programa de desarrollo de pilotos de McLaren, un gran paso para el piloto de Fórmula 3 que va haciendo pinitos dentro de las estructuras de la Fórmula 1. Y, pues, si no tiene ningún sitio, puede intentar buscarlo en Andretti, ya que ha recibido el visto bueno de la Federación Internacional de Automovilismo. Falta el visto bueno de la FOM, que es el más complicado, porque al parecer los equipos no estarían muy contentos de recibir a un nuevo equipo en la parrilla. Recordemos que hay X dinero, X cantidad que reciben los equipos. Si se une uno más, cada equipo pierde dinero. Tendría que aportar, corrígeme si me equivoco, 600 millones de euros por cada equipo, si no estoy mal.
Efectivamente.
Una barbaridad.
No, por cada equipo no, en total.
En total.
En cada equipo.
Y es una barbaridad.
A ver, serían 6.000 millones de euros. No pueden. 600 sí, y los acabarán aportando si es necesario. Tienen el apoyo que tienen detrás, es muy grande, y tienen músculo financiero, ¿eh?
Al fin y al cabo, la familia Andretti, muy exitosa dentro del mundo del motorsport, tanto la IndyCar como también en la Resistencia, ahora en la Fórmula E también están presentes, y pues el siguiente paso lógico era la Fórmula 1. Tienen bastantes ganas de entrar y ya se ha visto que han luchado contra marea. Han conseguido batir 6 solicitudes que han sido rechazadas durante esta candidatura de nuevos equipos que iban a entrar dentro de la Fórmula 1. Entre ellas, pues, sonaban ITEC, estuvimos hablándolo. Aquí en Engranando Marcha, Carlin también, una marca muy conocida dentro de las categorías soporte de la Fórmula 1. Y para finalizar nuestro momento, nuestras noticias del motor, aquí en la Fórmula 1, el túnel de viento de McLaren, el nuevo que estaban construyendo, ya se encuentra al 100% operativo. No servirá para el coche de 2024, que ha sido desarrollado en parte en el túnel de viento de Toyota, pero sí para 2025 será un coche plenamente y 100% hecho en ese túnel de viento nuevo, que se supone que les dará muchas mejoras, más de las que ya tienen.
Sí, igual no tienen la misma inspiración, pero puede que sí. Es que la inspiración del coche es muy graciosa.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor. Pasamos a nuestro momento Fórmula 1 a hablar del Gran Premio de Qatar.
Tecnología amb veu pròpia. UPV Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
Los
Owens,
mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 6.
Organización es la base de un buen estudio. Si estás de exámenes, planifica tu tiempo y organiza lo que debes memorizar. Establece un programa de trabajo realista, flexible y equilibrado. Planifica un horario que puedas cumplir. Es la estrategia del éxito. Con organización y planificación, avanzarás mogollón.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1.
Arrancamos nuestro momento Fórmula 1, arrancamos con el Gran Premio de Qatar, fin de semana al sprint, el cuarto de la temporada, y un gran fin de semana del sprint. Hemos vivido mucha acción, mucho drama. Yo creo que ha sido el mejor Gran Premio de Qatar que hemos tenido, pero aquí con un poquito de crítica, ¿no, Adri?
A ver, el mejor que hemos tenido es lógico, hemos tenido dos, ha sido mejor que el anterior, así que sí, ha sido el mejor, y sí hay crítica. Los neumáticos muy mal, el grip de la pista muy mal, pues, terrible la organización de este gran premio. Yo creo que es el peor gran premio organizado de la temporada, la verdad.
Un gran premio que hemos visto que ha sido dantesco en cuanto a límites de pista, por ejemplo, con un sistema muy lento de detección. Veíamos después de la sprint cómo iban a entrevistar a un piloto. Rápidamente lo bajan, llega corriendo Oscar Piastri, le hacen la entrevista, en mitad de la entrevista se enteran de que no, que ya no es él el tercero, que le han quitado la vuelta. Ahora corre y llama a Lewis Hamilton. Se hizo la foto que hay ahora mismo es del primero, del segundo y del sexto.
Claro, algo, y de hecho...
Algo totalmente dantesco.
El piloto mismo la ha subido, ha dicho eso. La foto del primero, del segundo y el sexto, en moda crítica por la FIA. Y claro, lo que tienen que hacer es un método de detección válido. De decir, oye, un bar o algo por el estilo, que no tenga que estar esperando 5 minutos la FIA con una solución tecnológica. Que de hecho lo analizan porque es un sensor lo que determina que un track limit se ha producido. Yo creo que si hay un track limit, automáticamente se tiene que anular. No es tan complicado.
Yo entiendo que tiene que haber algún tipo de revisión por parte humana, porque al fin y al cabo los sensores fallan. Si quieren implementar inteligencia artificial, también puede fallar. Pero
sí,
al fin y al cabo, es tan fácil como tener un sensor y luego, inmediatamente, siguiendo la línea, tengo un tiro de cámara. Si sabes que en la curva 5 hay problemas con límites de pista, pongo un tiro de cámara que enfoque directamente ahí. Que sea, aquí se ha saltado este piloto, miro la cámara, sí, pues anula la vuelta. No creo que sea tan complicado para después de estar media hora después de una clasificación, tener que estar con el monitor de tiempos y con la última hora viendo a ver qué vueltas se anulan. Al fin y al cabo, es una vergüenza tener que estar esperando a que ahora baja un piloto, ahora vuelva a subir otro, ahora se va al otro, ahora llaman al otro. No se puede. Esto no es una imagen de la categoría máxima, de la categoría reina del motor. Me lo espero de una Fórmula 4 regional. Me lo espero de una categoría pequeña de motos. Pero de la Fórmula 1, en pleno 2023, no. Inaceptable. También, carrera muy dura y exigente para los pilotos en condiciones muy duras. Vimos a Logan Sargeant, entraremos ahora después a hablar de estos pilotos más adelante, pero Logan Sargeant, John Russell, Lando Norris, incluso el propio Fernando Alonso, había pilotos que estaban llegando al límite, que no podían más.
Sí, bueno, otros, en plan, hay algunos pilotos que distinto a otros tenían problemas, me refiero, Fernando era que se quemaba el lado derecho del cuerpo, luego Sargeant, que era una deshidratación máxima, Ocon, que directamente tiró ciertas sustancias líquidas por la boca, cada uno en su línea. Hubo problemas para cada uno, y distintos todos.
Pues vamos a ir hablando de los equipos. Hablemos de Red Bull, no cambia nada. Aquí seguimos hablando primero de Red Bull. Yo creo que temporada redonda para ellos. Han llevado el título de constructores, sí, y ahora el de pilotos. Ya, doblete, temporada perfecta para los de Milton Keynes, que han firmado una carrera buena por parte de Max Verstappen, que fue muy conservador en la sprint. Tenía que llevarse el título, era obvio que iba a ir un poco más relajado. Y en carrera ya fue otra historia. Salía primero, tiró millas, aunque quiero recuperar esta radio que le comentaron de... Está bien el ritmo, pero aprieta un poquito más. Esto yo creo que no lo he escuchado mucho, sí, esta temporada.
De hecho, se quedó en shock diciendo, ¿cómo? ¿Que tengo que apretar? ¿Tengo que conducir rápido? ¿Pero por qué? En plan, tengo el mejor coche. ¿Para qué quiero conducir rápido? Pues igual no has tenido tanto coche este fin de semana comparado a McLaren.
Sí, porque McLaren, hemos visto que McLaren ha ido muy bien. Ahora entraremos en el equipo de Woking. Pero por el otro lado del garaje, yo creo que aquí vas a estar empezando a frotarte las manos. Checo Pérez, que desaparecido completamente de nuevo esta carrera. Poco ritmo en la clasificación, en la sprint también. Poco ritmo hasta el accidente que tuvo con Ocon y con Hulkenberg, que aquí vamos a partir una lanza a favor del mexicano, no fue culpa suya.
No, ahí no, vamos a ser buenos, eso no fue culpa suya.
Y luego en carrera totalmente desaparecido. A mí que, por ejemplo, sí, George Russell le adelantase con un coche que en teoría es peor que el Red Bull.
No, esto es, debe hacer algo más increíble. Algo más terrible. Wang Yuzhu quedó por delante en la carrera.
Bueno, pero por tema de sanciones y tal.
Quedó por delante. Wang Yuzhu no tuvo los límites de pista y aprovechó eso para quedar por delante. Que lo hubiera hecho también él.
Pero a mí, por ejemplo, que le pasen como le pasó con un coche más lento. Es terrible. Y que luego, los límites de pista, luego se excusó. Hemos tenido acceso a unas declaraciones postcarrera de Checo Pérez, aquejándose de que está muy bajo en el asiento y por lo tanto no ve las líneas en la pista.
Claro.
Por eso ha incumplido los límites de pista. Yo, sinceramente, no, eso no lo veo excusa. Eso para mí no es ningún tipo de excusa.
Entonces, ¿por qué va lento? Porque, no sé, ¿qué excusa se inventará para ir lento? ¿No le llegan los brazos al volante?
No lo sé, pero no me esperaba esa reacción de Checo Pérez de excusarse diciendo... Ha entonado el mea culpa y ha dicho sí, no lo he hecho bien, se podrían haber hecho las cosas mejor. Pero los límites de pista es que no veía la pista, no veía las líneas. Aquí eso es tan fácil como regularse el asiento. Aquí no hay ningún tipo de excusa.
Es que, vamos, no puede quejarse de que no ve las líneas. Es como decir que le están saboteando a su propio equipo. Me refiero que es muy fuerte lo que pide y lo que hace Checo Pérez. Y por añadir una cosa más, a mí lo que me pareció terrible para su imagen es ponerse a pelear con Stroll y Gasly por el octavo, noveno puesto, creo que era, por el noveno puesto, y que no pudiera adelantarlo a ninguno. Es que es terrible.
Hemos visto y se ha demostrado ya en esta temporada que Checo Pérez en el cuerpo a cuerpo es nulo. No puede. Estamos ante un Valtteri Bottas en la época de Mercedes. No puede adelantar.
Bottas yo creo que lo hacía más, ¿eh? No es ninguna broma. Es que Bottas tenía mucho más consistencia que lo que tiene Checo en cuerpo a cuerpo y lo que no es cuerpo a cuerpo. Yo recuerdo peleas de Bottas con Hamilton.
Sí.
Pérez con Verstappen ninguna.
Pérez con Verstappen ninguna porque están separados por una distancia enorme. Luego, que venga George Russell y no puedas adelantarle, que te adelante él, arrancándote las pegatinas con un coche que se supone que es el tercer equipo en la clasificación.
Sí. Lo adelanto como si fuera el Fats. Pero bueno.
Pues bueno, vamos ahora con el equipo, el niño bonito de la Fórmula 1 ahora mismo. Hablemos de McLaren y es que no fallan. Están haciendo una segunda mitad de temporada impresionante y para mí, lo dije en el anterior Gran Premio, lo voy a decir en este, candidatos a ser pilotos del día sin ningún tipo de problema. Aquí no hay miedo a spoiler. Porque ha hecho un muy buen fin de semana Oscar Piastri con una victoria en la sprint, su primera victoria en la Fórmula 1, aunque no cuenta porque no es un fin de semana adicional.
Claro.
Y un segundo en carrera.
La 0.33, porque es un tercio de carrera.
Efectivamente. Así que ahí tiene ese 0.33 de victorias en la Fórmula 1. Norris, por su parte, muy cerca de él, con gran ritmo, pero veíamos incluso en carrera cómo pedía intentar adelantar a Oscar Piastri. Es que tengo más ritmo, luego se vio que no, que la diferencia era por el neumático. Luego, en cuanto el neumático se equilibró, tenía mucho más ritmo Oscar Piastri. Con esto te quiero preguntar, ¿tú crees que la posición de Norris, del joven líder, puede verse aquí afectada? ¿Que Oscar puede estar ganándole terreno?
A ver, le está ganando terreno. Y también hay que decir que Piastri me parece un piloto, no sé, ahora mismo más rápido no, pero más especial que Norris. Tiene destellos que no tiene Norris y está en su temporada de rookie. Que tenga cuidado Lando en los próximos años porque le puede amargar la existencia a McLaren. Otra cosa más, ahora mismo los estoy viendo a un nivel parecido, no voy a exagerar, a una pareja como Sainz o Leclerc. En plan, una pareja de estos dos es parecida ahora mismo a un Sainz Leclerc.
Sí, y cuidado que con que estalle una guerra interna por esto. No creo que pueda ser el
caso. Yo creo que no, porque los dos son calmados y no son propensos a esto.
Pues vámonos de box, nos pasamos al equipo Mercedes, un fin de semana agridulce dentro del equipo de Woking. Recordemos que no estaba Toto Wolff tanto en Japón como aquí, porque estaba recuperándose de una lesión de una operación de rodilla. Estaba sustituyéndole Jerome D'Ambrosio, expiloto de Fórmula 1 y también expiloto de Fórmula E. Y no han terminado de encontrar el ritmo tanto en clasificación como en sprint. El ritmo de una vuelta no es bueno y sin embargo, luego en carrera sí que consiguen recuperarlo un poco. Hamilton en la carrera larga no consiguió recuperarlo, abandonó por culpa de un toque con su compañero de equipo, por George Russell. Hubo un cruce de acusaciones, George Russell se defendió luego en radio, para mí en exceso, diciendo chicos yo no lo he visto, tal, yo creo que eso hay que discutirlo de puertas para adentro. Pero Hamilton le echó la culpa, dijo, me acabo de terminar la carrera, me acaban de echar mi propio compañero de equipo. Pero luego se vio en repetición, no sé tú lo que piensas, Adri, pero para mí la culpa fue totalmente de Hamilton.
Sí, es culpa de Hamilton completamente. Hay gente, fans de Hamilton, que aun Hamilton habiendo dicho que no es culpa de George, sino que es culpa suya en un post en Twitter, igualmente seguían diciendo y comparándolo con el accidente de Verstappen de 2021 en Silverstone. Pero claro, no tiene nada que ver la situación. Russell no tiene más culpa,
para poder tirar hacia el interior sin perder mucho tiempo, porque a ver, si te quieres meter en el piano y perder tiempo, lo tienes ahí,
bueno,
disponible.
Tampoco era eso o comerse a Verstappen, una de dos.
Claro, la tercera opción era comerse a Verstappen. Tenías el piano, Hamilton o Verstappen. Y si Hamilton es el que lo provoca todo, pues al final es culpa de Hamilton.
Claro, así que con eso Hamilton se queda fuera de carrera. Podría haber tenido, podría haber sido un inicio de carrera interesante. Recordemos que la carrera fue limitada a stint de 18 vueltas para cada neumático. Él llevaba un neumático blando, que en esas primeras 5 vueltas sí que podrían haber dado un poquito más de juego. No pudimos ver.
Eso es interesante.
Y por su parte, George Russell pues tuvo que hacer una carrera de remontada. Tuvo que parar en boxes, ver que todo el monoplaza estuviese bien. Y luego, una pedazo de carrera que se marcó George Russell. Impresionante, yo no sé tú, pero fue.
Sí.
Para mí, una muy buena carrera, una de las mejores del piloto.
Me pareció tremenda la carrera, muy buena remontada. Y me hubiera gustado saber cómo hubiera estado en una pelea con los McLaren, me refiero, le sacaron 20 segundos entre la parada, los adelantamientos que hice, todo el tiempo que perdería. Me hubiera gustado ver a Mercedes en general competir contra McLaren en esta carrera, porque creo que lo de Piastri y Norris hubiera sido un poco más tenso, o hubieran tenido que competir contra Mercedes en equipo, porque yo creo que estaban al mismo nivel. McLaren muy bien, pero Mercedes parece que no, pero también estaba muy bien, porque en la sprint también se opacó por hacer una mala estrategia y pillar el neumático blando George. Y habría estado interesante, la verdad.
No ha sido el fin de semana de Mercedes. Vamos a ver en el siguiente Gran Premio en Cota. No les ha ido mal históricamente ahí. Vamos a ver si al final.
Bueno, sí, Mercedes. Que Mercedes históricamente vive en otros sitios.
Hablemos ahora de Ferrari. Aquí no iba bien en todos los sitios el equipo de Maranello, pero ha sido un buen fin de semana para ellos. Buen ritmo durante todo el fin de semana, tanto en clasificación, en la sprint y en la carrera. Leclerc, que ha ido rápido todo el fin de semana, muy buenas estrategias. No hay que decir nada malo de los estrategas de Ferrari en este Gran Premio, pero al otro lado del box, por desgracia, no pudimos ver a Carlos Sainz en la carrera larga. Una fuga en el sistema de combustible, que fue crítica, al final impidió al madrileño salir a rodar en la carrera del domingo. El resto del fin de semana de Carlos, pues yo no sé cómo lo puedes clasificar tú. Yo lo he visto sólido, lo he visto bien.
Sí, ha estado bien y Charles también ha estado bien, ha estado bien los dos pilotos. Yo la única crítica que le pondría es al propio coche. El coche creo que no se adaptaba tan bien a este circuito. Pasó parecido a Japón, tenían un ritmo parecido a Japón. Pero creo que incluso peor este fin de semana, porque Aston Martin yo creo que tenía bastante más... Bueno, Fernando Alonso tenía bastante más ritmo que ellos. Y de hecho quedaron delante porque Fernando tuvo problemas a la hora de salirse. Bueno, porque el coche era muy inestable y se salió y por lo tanto rompió, por lo menos perdió tiempo y puede que rompiera el suelo. Y yo creo que sinceramente Ferrari ha hecho buen fin de semana, pero no ha tenido tanto ritmo.
Pues vamos a hablar, ya que has mencionado a Aston Martin, pasemos a hablar de Aston Martin.
Ah, un poquito.
Yo lo he visto un fin de semana discreto, el de Aston.
A ver,
ha sobresalido Fernando, como siempre. Normalmente el asturiano suele estar por encima del nivel que muestra el monoplaza, pero Lance Stroll pues ha estado mucho más discreto. Se le ha visto muy cortante y muy seco en declaraciones, algo que, bueno, ha generado crítica, pero que creo que no debería hacerse tanta crítica. Kimi Raikkonen era igual, y a él se le aplaudía por hacer esas cosas.
Sí. A ver, Lance ha estado mal el fin de semana, pero en carrera se ha recuperado, yo diría, en carrera. En carrera, estamos comentando que antes estaba peleando con Gasly y con Pérez, que para lo que está haciendo esta temporada Stroll, es un milagro, la verdad.
Pues vamos a hablar de Fernando. Ha tenido una buena sprint, ha conseguido un punto. Recordemos que este circuito de Qatar, este circuito de los AI, era un circuito complicado para Aston Martin. Y en carrera, pues tuvo un muy buen ritmo comparado con el monoplaza que lleva. Pero esa salida que comentabas, esa pérdida de control, le mandó hacia la grava. No sabemos si el fondo plano fue dañado o no en esa salida. Intentó remediarla, pero al final perdió mucho tiempo, no pudo recuperarlo. Y al final se quedó Fernando Alonso por detrás de Charles Leclerc, que era la principal lucha que iba a tener Fernando a final de carrera. Con eso quedaba en la...
Puede que Russell también. Sin, a ver, me refiero a Russell en la situación que se le planteó, no en ritmo real.
Mientras tanto, Lance Stroll, pues como has comentado, lucha con Gasly y con Checo Pérez, y es uno de los más damnificados por las sanciones de límites de pista. Dos sanciones de 5 segundos que se llevó el piloto canadiense en carrera, porque si ya la clasificación fue un festín de vueltas eliminadas, aquí ha sido un festín de sanciones por límites de pista.
Sí. Dos sanciones, bueno, no sé el que más es nuestro querido Checo. Y bueno, una pena porque podría haber puntuado perfectamente.
No te creas, ¿eh? Que el que más ha sido Checo. Déjame,
¿no? ¿Ha habido alguien con más track limits que Checo?
Estoy ahora mismo mirando la hoja de la Federación Internacional. No, Checo solamente tiene 5 segundos. Después, el coche 18, que es...
No, pero...
Sí, sí, dime.
Tiene 5, pero es que en dos paradas cumplió otros 5.
Pues entonces esta hoja no...
Creo...
No, creo que no, ¿eh?
Creo, ¿eh? Yo creo que tuvo muchas... Creo que hizo récord de sanciones, de 3 sanciones en una carrera.
Pues aquí...
Es lo que se...
Aquí lo que muestra son que el coche 18 tiene 2 sanciones de 5 segundos, el coche 10 otras 2 sanciones de 5 segundos, el 23 otras 2 sanciones de 5 segundos y el coche 11 5 segundos. Eso es lo que muestra la hoja de la FIA.
Mira, yo lo que estoy buscando aquí ahora, que acabo de encontrarlo en una página web, obviamente, en la cual 3 sanciones en el circuito de Qatar.
Pues a lo mejor no han incluido las sanciones en pista o son por carrera.
Claro, porque las ha cumplido.
Claro, puede ser eso. Pues con esto pasamos a hablar de Alpine. Buen fin de semana de Esteban Ocon. Ha estado involucrado en bastantes luchas y bueno, en algunas han sido limpias esas luchas. No sé tú cómo lo ves. Había, por ejemplo, el accidente en la sprint con Checo Pérez. Yo creo que ese en ahí no era. Ahí no estuvo fino el piloto. Pues pasemos a hablar de Alpine. Buen fin de semana por parte de Esteban Ocon. Estuvo involucrado en bastantes luchas, en algunas no tan limpias que otras. Podemos hablar, por ejemplo, de la sprint con el accidente de Checo Pérez. Y bueno, Gasly también metido en bastantes luchas en carrera, pero también fue otro damnificado por las sanciones que hemos comentado. 2 sanciones de 5 segundos al final de carrera.
Sí, al final Ocon eso tuvo un problema en la sprint. Bueno, el problema suyo, que lo provocó él. Y en carrera muy bien, a un buen ritmo, pegado a Charles, pegado a Fernando después. Lo hizo muy bien Ocon, incluso, bueno, el meme que se ha popularizado de lo que le ha ocurrido en carrera, que ahora se llama Esteban Potón, porque, bueno, tuvo el problema que tuvo en mitad de la carrera, que es que tuvo, bueno, vomitó por lo que estaba pasando de las condiciones climáticas y las condiciones de los pilotos en el coche en este circuito, que eran terribles, para el punto de que en la vuelta 15, que quedaban aún las vueltas que quedaban 42 vueltas, ya Esteban Ocon potó, así de claro, vomitó y el hombre pues tuvo ese problema y tuvo supuestamente, imagino yo, problemas de visión durante toda la carrera y aún así, mira, hizo un ritmo espectacular para el Alpine. Estuvo peleando... unos 5, 8, luego ya 6 hace un poco más, segundos de coches como un Ferrari o un Aston Martin que supuestamente tienen una jerarquía superior. Estuvo muy bien Ocon.
Estuvo bastante bien, vimos que el ritmo que tuvo el piloto francés fue un ritmo bueno en este fin de semana. Hablemos de Alfa Romeo también, buen fin de semana para los pilotos, muy arriba, los dos coches han acabado en puntos y han estado arriba durante gran parte del fin de semana. El ritmo que ha tenido el Alfa Romeo, el equipo italiano, yo creo que este fin de semana ha sido indiscutible, han tenido un buen fin de semana.
Sí, diríamos, bueno, es que tengo que hacer la escala de los equipos. Séptimo coche.
Efectivamente,
mejor
sí.
Que Williams, mejor que Alfa Romeo, perdón, mejor que Haas, perdón. Es que como Alfa Romeo, de hecho va a llamarse Haas Alfa Romeo creo que el año que viene o el siguiente. Tienen el acuerdo ese. ¿No? Sí, ¿no?
Algo
me van a patrocinarles. Ya se los confundo, perdón. Eso, mejor que Williams, que Haas, que Alfa Tauri. Y muy bien. El equipo suizo-italiano, bueno, suizo realmente, pero patrocinado es italiano. Y Wang Yufu, bien, Bottas bien, no sé, yo lo veo bastante bien el rendimiento de Alfa Romeo. De hecho, empezaba a pensar, digo... Si siguen esta línea para el año que viene de ir a este ritmo, bien, promete.
Pues no tan buen ritmo en esta carrera tuvo el equipo Williams, fin de semana regular para el equipo histórico de Fórmula 1, Alexander Albon, que no consigue entrar en puntos, llegó a liderar la carrera por tema de estrategias y paradas, pero al final se fue al final y no llegó a entrar en puntos, mientras que Logan Sargeant pues fue protagonista, por desgracia, por ese abandono duro, muy duro para un piloto, sí. Seguro. Tener que abandonar en esas condiciones. El piloto estaba completamente agotado. Luego fue al centro médico y fue revisado que tuvo síntomas de fiebre y de gripe en los principios de semana. Y eso se le sumó una deshidratación severa que tuvo el piloto americano. Con esto vimos imágenes que luego tapaban los propios mecánicos de cómo no podía salir del monoplaza por su propio pie, sino que tenían que ayudarle desde fuera a salir. y cómo se lo tenían que llevar aupado porque no podía andar. Esto se une también a lo que has comentado, ese incidente que ha tenido Esteban Ocon, a Lance Stroll, que comentaba que en mitad de la sí. carrera se desmayaba y que no sabía ya, que estaba conduciendo por inercia. Este gran premio ha sido un gran premio muy duro y recordemos que tiene contrato la Fórmula 1 con el circuito de con la organización del Gran Premio de Qatar hasta el año 2030. ¿Tú crees que esto puede ser factible para pilotos de Fórmula 1 estar sometidos?
Siendo Qatar, digo, si fuera otro país, si fuera, no sé, vamos a poner un ejemplo, Francia, ¿vale? Que Paul Ricard produce esto, el año que viene no corren. Es Qatar, Qatar sí se corre. ¿Por qué se corre? Esto es tema político, todo, ya sabemos cómo funciona también la Fórmula 1, es también política. Y Qatar invierte mucho. Es como Arabia Saudí, si en Arabia Saudí esto pasa, se sigue corriendo, da igual. 2030 y 35 se hace falta. ¿Va a seguir así? No tengo dudas, cero dudas, vaya.
Al fin y al cabo, se está poniendo los pilotos sin...
No, creo que ya no.
Sí, ahora mismo se está poniendo los pilotos sin...
Pero no, a ver, yo creo que, a ver, tomarán alguna medida para que el año que viene no ocurra esto, o que ocurra por lo menos en menor medida, que sea un Sepang 2 en el que básicamente tengas mucho cansancio físico, incluso algún tipo de deshidratación, pero porque, a ver, eso ya no lo puedes controlar.
Claro.
Pero yo creo que harán algo para que no, yo que sé, que Fernando no se queme en el coche, que Stroll no se desmaye, que Sargent no se deshidrate, que Esteban Ocon no vomite, hacer algo para eso, obviamente, no creo que vuelva a ocurrir, pero no tengo dudas de que Qatar sigue hasta 2040 si hace falta.
Pues hablemos ya de los dos últimos equipos de este Gran Premio de Qatar. El equipo Haas, con un fin de semana muy discreto, no han conseguido resaltar mucho, salvo por esas luchas que tuvo Nico Hülkenberg, y también Magnussen quejándose de alguna que otra decisión del equipo, y del equipo Alfa Tauri, que sí que han estado totalmente desaparecidos. Lo único que se le han visto ha sido el abandono de Liam Lawson en la sprint y poco más. Así que con esto vamos a hablar de piloto del día, piloto de excepción, Adri.
Sí, tenemos piloto del día, para mí, claro, aparte de Max, que se lo podría dar por su campeonato, pero es que ya lleva ganándolo desde la segunda carrera o de la tercera. Para mí es Oscar Piastri, el piloto del día, y el piloto de excepción lo tengo muy claro y es Lewis Hamilton.
Pues mira, lo tenía por aquí apuntado y no lo voy a cambiar. Piloto del día, Oscar Piastri, de excepción, Lewis Hamilton. Ese accidente en la carrera... Para mí es imperdonable. No.
Sí. Peor que lo de Checo para mí, ¿eh?
Yo creo que
otra cosa no tenga ritmo.
Y bueno, ¿nota que le das a este gran premio?
Un 4. ¿Clico?
No creo que haga falta, porque después de todo lo que hemos comentado, pues yo le voy a dar... yo le voy a dar un 5,5. Está aprobado, pero condicionado. Le voy a dar un aprobado condicionado.
Bueno.
Pues ya lo saben, en el hashtag MQatar nos pueden comentar quién es su piloto del día, su piloto de excepción, también la nota que le dan a este gran premio, sus impresiones y sensaciones del pasado gran premio de Qatar que hemos visto este fin de semana. Así que con esto pasamos a despedir el programa de hoy.
Formación en veu propia. UPB Radio.
Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
Radio.upv.es. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con eso terminamos el programa de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros. Muchísimas gracias otra semana más por estar ahí detrás de los dispositivos, escuchándonos y viéndonos. Y pues toca esperar para la Fórmula 1, Adri, dos semanitas para llegar al Gran Premio de los Estados Unidos, con también aparición estelar de la Fórmula 1 Academy, y que por fin vamos a tener una retransmisión en directo de la categoría femenina.
Sí, de Estados Unidos quiero decir, y no quiero hablar muy alto, se supone que hay mejoras de Aston Martin. Se supone.
No lo digas muy alto.
Igual F1 Academy, que se decide el campeonato.
Efectivamente, Marta García, que llega con muchas opciones, la piloto valenciana, es la candidata clara a llevarse el título, Pero ya sabemos que aquí en el automovilismo todo puede pasar. Aquí no termina nada hasta la bandera a cuadros. Así que mucho ánimo, Marta, desde aquí, desde Engranando Marcha. Y vamos a ver si en el próximo programa en el que hablemos del Gran Premio de los Estados Unidos, pues podemos hablar de ese título de Marta García como la primera campeona en la historia de la F1 Academy.
Ojalá.
Y pues si tienen ganas de competición este fin de semana, Gran Premio de Indonesia de MotoGP, habrá que madrugar para verlo. Y pues habrá que ver cómo es la primera carrera de las últimas de Marc Márquez en Honda y también la carrera por el título. Recordemos, Jorge Martín luchando contra Pecco Bagnaia para llevarse el título de MotoGP.
Tres puntos nada más y está muy cerca.
Así que con la sprint y con la carrera podría haber nuevo líder del campeonato de MotoGP y que tenga nombre español. Así que ya saben, muchísimas gracias otra semana más por estar ahí. Y si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, este es su espacio. Esto es Engranando Marcha aquí en UPV Radio. Un saludo y gas. Hasta luego.